Radio HM y HM Televisión te presentan En Perspectiva. Evangelización, sociedad, relación, ciencia y fe, familia y muchas cosas más con Mariana García de Alvear.
Hola amigos, estamos en Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros un sacerdote invitado, él es don Manuel Pérez Tendero. Él es biblista, nacido en Ciudad Real, natural de Urda. Y bueno, ingresó en el seminario, realizó sus estudios posteriormente en Roma sobre la Sagrada Escritura, que era un tema que a él siempre le ha gustado. Y actualmente, aparte de otras cosas, de que es párroco en San Pedro de Daimiel, en una parroquia de Daimiel, da clases en el seminario y tiene un programa en el que se ha hecho de gran éxito en YouTube que se llama Cautivados por la Palabra. Y él nos va a acercar, hoy lo traemos como invitado para que nos acerque a la Biblia, el gran libro de la Biblia, que se puede decir que es el libro más leído, más vendido, más traducido por excelencia, ¿no, padre? Don Manuel, sí. ¿Qué nos cuenta? Qué alegría tenerle aquí.
Un saludo. También para mí una alegría estar con todos vosotros, también con los que puedan ver este programa. Sí, la Biblia ha sido, en el fondo, yo he tenido la suerte de que ha sido la gran pasión de mi vida. Bueno, la pasión de mi vida es Jesucristo, pero la Biblia, gracias a Dios, por circunstancias, pues hemos tenido que dedicarnos un poquito a ella y ciertamente es un libro, a ver, es un libro de libros. La misma palabra Biblia, que es una palabra griega, es un neutro plural, significa libros. La Biblia no es un libro, sino un conjunto de 73 libros. Y entonces, pues eso es el gran, hasta el nombre lo indica, el gran libro de los libros. Es el más traducido, el más leído. Quizá lo de la lectura habría que decir que por desgracia, se traduce mucho, es el más traducido, pero se lee no tanto como se debiera. Quizás sea el más leído, pero también hay mucha gente que tiene Biblias y que las ha leído poco. Es el libro más leído, pero yo diría, pero no suficientemente leído, trabajado y orado. Pero sí es una de las claves fundamentales del cristianismo y, ya digo, principio de motivación y de vida espiritual y de vida humana también. Es un gran tesoro, la palabra de Dios, la Biblia.
Sí, pues efectivamente hay gente que se ha convertido al leer la Biblia. Es verdad lo que dice, que quizá en nuestras casas tenemos la Biblia, pero no la leemos con tanta asiduidad como hacen a lo mejor los protestantes o como hacen los judíos, que se lo saben casi de memoria. Pero padre, vamos a centrarnos. Cuéntenos cómo es para ese libro de libros, ¿no? ¿Cuál es el recorrido en la iglesia para seleccionar, como quien dice, los libros de la Biblia?
Hay que distinguir entre la inspiración de los libros y después el reconocimiento canónico de los mismos, porque tienen mucho que ver, son dos momentos diferentes. La inspiración de los libros pues depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la historia del pueblo de Israel y después en los comienzos de la Iglesia pues inspira a unos autores, inspira que viven en unas comunidades, en el corazón del pueblo de Dios, para que pongan por escrito pues la transmisión de la revelación que ha acontecido en la historia, ¿no? Eso es la inspiración. La inspiración tiene que ver con la revelación. Dios se revela en la historia y estos libros inspirados nos transmiten esa revelación que ha sucedido. Y después la Iglesia, también asistida por el Espíritu, pero no habría que utilizar la palabra inspirada, no. Hay que distinguir, inspira a los autores bíblicos, pero la Iglesia después, asistida por el Espíritu, sabe reconocer, como una especie de persona que reconoce su foto de familia, ¿no? Sabe reconocer dónde está la palabra de Dios y dónde no está la palabra de Dios. Es el proceso por el que la Iglesia reconoce, primero el judaísmo, luego la Iglesia reconoce qué libros están inspirados y qué libros no. Y entonces los introduce dentro del canon. Pero realmente nunca ha habido problemas, sí ha habido problemas en algún libro concreto, pero en el conjunto de la Biblia, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, pues no ha habido grandes problemas, ha habido libros dudosos, que unos decían que sí, otros dudaban. Ha habido incluso libros que no son canónicos, que alguna vez se pensó si eran canónicos. Y el criterio fundamental no ha sido un acto, diríamos, jurídico del magisterio, sino que ha sido la vida de la Iglesia. Los libros que eran utilizados en la liturgia de la Iglesia eran los libros inspirados. De hecho, la definición definitiva de los libros canónicos por parte de la Iglesia es en el Concilio de Trento, en el siglo XVI. Entonces, digamos que aquí, como en tantas cosas, va por delante el espíritu, va por delante la vida de la Iglesia. Y la Iglesia oficialmente reconoce lo que ya está viviendo, lo que ya está creyendo, ¿no? Entonces, ahí viene un reconocimiento que va desde el siglo I en adelante, donde los santos padres, la liturgia de la Iglesia, van reconociendo qué libros transmiten la palabra de Dios, siempre asistidos por el Espíritu. Y como criterios, diríamos, concretos, pues he dicho antes, el uso litúrgico es fundamental. Libro que no es usado en liturgia, libro que no es palabra de Dios. Después, el origen apostólico. Son considerados libros inspirados los que tienen un apóstol como autor o a un discípulo de un apóstol. Por eso, si se dudaba, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, se duda que sea de San Pablo, y por eso se dudó en algún momento que fuera inspirado, porque es uno de los criterios, origen apostólico. O también que tengan como destinatarios a comunidades importantes apostólicas que garantizan la fe. Y va muy unida la Biblia a la tradición de la Iglesia primitiva, a la vida de la Iglesia. Y también otro criterio fundamental es la regla de fe. No puede estar inspirado un libro que hablara de temas heréticos, de temas que no son ortodoxos. De hecho, algunos movimientos heréticos captaron algún libro para su movimiento y por eso fue dudoso en la historia. El libro del Apocalipsis, que es un libro inspirado, pero en algún momento se dudó de su canonicidad porque se interpretaba de forma incorrecta, por ejemplo, lo de los 1000 años del reino de Cristo. Entonces, hay también muy importante la regla de fe, que no haya nada en contra de la fe cristiana, de la regla de fe primitivísima de los apóstoles. Son los criterios que funcionan para ver cómo, de hecho, vamos, el gran criterio es la tradición de la Iglesia, la vida de la Iglesia, el uso de la Biblia. La Iglesia que ha escrito la Biblia es la que, en ese mismo proceso, sigue usando esos escritos como palabra de Dios.
Don Manuel, otra pregunta, a ver, porque hay personas que nos estarán viendo y dirán, la Biblia, también se habla de, por ejemplo, los libros apócrifos. ¿Por qué esos no son inspirados por Dios?
Eso, o sea, es la parte negativa de lo que hemos explicado antes. Apócrifo significa escondido, eran libros utilizados sobre todo por ciertas sectas como algo oculto, esotérico, y luego pasó a significar libros no inspirados, pero literalmente significa libros ocultos, escondidos, de materia esotérica. Y entonces, ¿por qué no son inspirados? Bueno, pues porque no son inspirados. O sea, la Iglesia ha visto que en estos libros no habla el Espíritu, no habla Dios, no han sido usados en la tradición, no han sido usados en la liturgia. Entonces, o también algunos pues tienen cosas muy valiosas, pero no tienen, no están de acuerdo con la regla primitiva de la fe. Y otro es también un criterio importante para los apócrifos es la cronología. La mayor parte de los apócrifos vienen después. Por ejemplo, hay apócrifos muy bonitos, el protoevangelio de Santiago, que es muy católico, pero que se escribió más tarde de los evangelios canónicos. Entonces ya viene a intentar suplir una laguna ahí en la Iglesia, pero que ya la laguna de tener interés por la infancia de Jesús, pero ya ahí la Iglesia ya está viviendo, ya está, y otros apócrifos mucho posteriores, mucho más posteriores. Entonces, también hay un criterio que es de antigüedad, ¿no? Dios ha regalado a su Iglesia desde el principio los libros que sostienen su fe, que son regla, canon para su fe. O también libros compuestos por ciertos movimientos sectarios, heréticos, para justificar sus doctrinas. Entonces, ese criterio de la posterioridad, de venir artificialmente a intentar añadirse, pues la Iglesia no los consideró como inspirados. Y además también, digo, estaba la regla de fe, pues que no la cumplían, y también no habían sido usados en la liturgia, ni eran apostólicos. Entonces, bueno, ahí hay muchos criterios juntos, pero en el caso de los apócrifos sería lo que no fue reconocido por la Iglesia, claro, porque apócrifo, hay muchos libros antiguos. Apócrifo es aquel que intenta pasar por inspirado, pero no lo es. Los apócrifos.
Muy bien, otra cosa. Vamos a ver, es muy común en el católico, si se sabe la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo se debe de acercar un católico a la Biblia?
Bueno, ahí hemos tenido el problema, me parece a mí que ya estamos saliendo. Hay un problema en el siglo XVI de ruptura entre la Iglesia católica y el mundo protestante. Entonces, los protestantes proponían una lectura, la sola escritura, rechazaban la tradición, y también una interpretación individual, y cada uno como quiera, de la palabra de Dios. Entonces, la Iglesia, diríamos que cerró filas, fue una especie de pandemia, ¿no? Y la Iglesia se vacunó. Y por eso, para no caer en una interpretación individualista de la palabra, para que la gente no se hiciera protestante, para que no, pues entonces la Biblia se empezó a leer poco. En el siglo XVI en España, pues los grandes santos españoles eran muy bíblicos, les encantaba la Biblia. y de hecho en España en el siglo XV y XVI, Cisneros pues hizo la Políglota Complutense. O sea, España iba un poco por delante aquí. Estábamos en una época de esplendor en la Biblia, también Erasmo de Rotterdam, ¿no?, había introducido esa vuelta a las fuentes, pero la crisis protestante hizo que la Iglesia temiera un poco esa interpretación. Entonces nos pusimos, digamos, una mascarilla, y eso nos hizo pues leer poco la Biblia por miedo a una interpretación incorrecta. Entonces hemos estado 500 años prácticamente con ese temor. Ha llegado el Concilio Vaticano II y un poquito antes el movimiento bíblico, y ha dicho, bueno, después de 500 años, yo creo que ya se da por acabada esta especie de pandemia, ¿no?, después de este miedo. Entonces ya ha llegado la hora de situar ante la Biblia como siempre la Iglesia se ha situado. Y es que los primeros 15 siglos, 16, la Iglesia ha vivido de la palabra de Dios, sobre todo los primerísimos siglos. Los santos padres, que son los obispos y grandes representantes de la fe de los siglos primeros, su teología son comentarios bíblicos, es una Biblia traída a la vida, y eso por desgracia pues fue desapareciendo. Ya digo, en los últimos 500 años, por ese miedo al protestantismo, pues hemos estado casi sin leer la Biblia. A mí un sacerdote, que ya murió, me preguntó que un día en el confesionario, una persona le preguntó, padre, ¿es pecado leer la Biblia? O sea, eso ha pasado aquí no hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Habría que decir más bien, no, lo que es pecado es no leer la Biblia. Eso sí, entonces, ¿cómo tiene que acercarse un católico a la Biblia? Pues hay que acercarse a ella con espíritu de fe y siempre desde la interpretación que la tradición de la Iglesia hace. Y la Iglesia, la Biblia no está dirigida al individuo aislado. La Biblia es para el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios estructurado interpreta la Biblia con sus pastores al frente. Entonces, no hay que tener miedo y hay que estar, y en las interpretaciones que haya dudas y que haya, no, pues hacer caso al magisterio, hacer caso a los pastores de la Iglesia, que para eso el Señor los ha colocado. Aquí hay un documento fundamental que yo creo que casi todos deberíamos leer, que es Dei Verbum, Palabra de Dios, que es un documento de 1964 del Concilio Vaticano II, sobre la Divina Revelación. Precioso. Es lo mejor que se ha escrito sobre la Biblia y que todos deberíamos leerlo. Ahí está una perspectiva católica y bíblica, muy, muy creyente, de lo que es la Biblia y cómo un católico debe acercarse a ella. Pero sobre todo hay que acercarse sin miedo. La Biblia hay que leerla. Luego ya veremos que hay cosas que no entendemos. Bueno, a mí casi siempre me suelen preguntar cuando hay encuentros y cuando hay, ¿sabes qué? ¿Cómo leer la Biblia si no la entendemos? ¿Cómo podemos acceder a la Biblia si no la entendemos? Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo que a mí me ayuda mucho, y es lo que son los padres con los hijos. ¿Cuándo empieza un padre a hablarle a un hijo? ¿Primero lo lleva a la escuela y cuando sabe español luego le habla? ¿O le habla aunque no le entienda? Un padre habla a su hijo con cariño desde que nace, y aunque no le entienda. Pero gracias a que le habla, algún día le entenderá. O sea, no es primero lo intelectual, no es primero la comprensión y luego la conversación. La conversación va por delante. Primero está el lenguaje y luego la comprensión. Igual pasa en la Biblia. ¿Qué hay que hacer? ¿Entender la Biblia y luego leerla? No, hombre, así no funciona lo humano. Primero hay que leerla y según vamos leyéndola, vamos entendiéndola. La Biblia es el lenguaje del Padre Dios a sus niños y nos habla desde el principio. Y poco a poco, según vamos leyéndola cada vez más, vamos comprendiendo más. Yo creo que hay una especie de principio muy erróneo que está haciendo mucho daño para el acercamiento a la Biblia. Es que yo, como no la entiendo, no puedo leerla. Entonces, me espero. Es como quien espera a saber nadar para meterse en la piscina. Pues nunca aprenderás. ¿Cómo se aprende la Biblia? Leyéndola, abriéndola. Pues la clave para acceder a la Biblia es comenzar ya, poco a poco, a leer la Biblia. En el principio existía la palabra, no la comprensión, sino la palabra.
Nos pasa, bueno, normalmente eso en la Eucaristía se lee la Biblia, la parte del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que se complementan, se ve lo que es profecía y es desde luego impactante, no solamente por el lenguaje, sino porque es palabra de Dios viva, ¿no? Pero ¿por qué te choca cuando la Biblia se ve muy clara, las profecías que hay sobre el Mesías llegan y se cumplen, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando lleva a Jesús, ¿cómo es que los judíos no creen en el Mesías?
Bueno, sí, la mayor parte de los contemporáneos de Jesús no creyeron en Jesús. Tenemos un texto muy interesante al final del capítulo 6 de San Juan que nos dice que la mayoría de sus discípulos, incluso los que se ven sus discípulos, lo abandonaron y se marcharon. Y también sabemos que al final de su vida, con la muerte de Jesús, sus discípulos también lo abandonaron todos. Bueno, Juan dice que el discípulo amado estaba allí junto a María y algunas mujeres, pero los demás todos lo abandonaron. Entonces, no es tan evidente. Y de hecho, luego después tenemos, por ejemplo, leed Lucas 24, los discípulos de Emaús. Jesús regaña a sus discípulos, porque son tardos de entendimiento y no comprenden las Escrituras, que el Mesías debía padecer. La Iglesia no fue tan sencillo. O sea, el proceso de la fe no fue el Antiguo Testamento, está claro, Jesús lo cumple clarísimamente, creemos en Jesús. Ese no fue el camino de la fe de los creyentes, sino que Jesucristo vivió, la mayor parte de la gente no creyó en él, y después, resucitado, fue el comienzo de la fe. Entonces, el acceso al Antiguo Testamento y a las profecías no fue la causa de la fe. La causa de la fe fue el encuentro con Cristo resucitado. Y después, la Iglesia, los discípulos, también ayudados por Cristo, necesitaron comprender que esto era verdad, que era el Mesías. Entonces, recurren al Antiguo Testamento para explicar correctamente a Jesucristo. También Jesucristo recurrió al Antiguo Testamento para... O sea, el cumplimiento de las profecías en Jesucristo no estaban tan claras. ¿Dónde está tan claro que el Mesías debía padecer? Una vez que has creído en Jesucristo, entonces ya sí puedes comprender. O sea, también aquí la fe es lo primero y nos hace comprender. La fe busca comprender, y eso es la teología, es el recurso del Antiguo Testamento. Por eso yo creo que más que preguntarnos por qué los judíos no creyeron en Jesús, admirarnos por la no creencia de la mayoría, deberíamos admirarnos por qué creyeron una minoría. Lo que realmente debe llamar la atención es la fe, porque la fe, igual que hoy en día, o sea, yo creo que hoy en día muchos, yo soy sacerdote y me pasa mucho en las parroquias, me admiro que haya gente que deje de creer, que deje de asistir a la iglesia, cuando luego te das cuenta que realmente eso no es lo llamativo. Lo llamativo es que con lo que está cayendo haya gente creyente, profundamente creyente. O sea, el milagro es la fe. La fe no es algo evidente y que hay algunos, diríamos, cabezones que no quieren creer, que están ahí remisos. No, la fe no es algo normal. La fe es una gracia de Dios absoluta, que el ser humano también tiene que implicarse muy, muy libremente y con mucho esfuerzo. Entonces, también en el Nuevo Testamento y ahora debemos admirarnos de que haya gente creyente. Y también por eso desde ahí miraremos a los judíos en general, sobre todo a los judíos de aquel tiempo, no tanto de forma, madre mía, qué rebeldes son, sino al revés, ¿no? Qué gracia que hubo un conjunto de personas que, a pesar de todo, creyeron en Jesucristo. Ahí tenía una pregunta muy interesante en San Juan, y después en la resurrección pasó lo mismo. Maestro, ¿qué ha sucedido para que te muestres solo a nosotros y no al mundo? O sea, no solamente es una cuestión nuestra, sino que Jesucristo se ha mostrado a los discípulos y no se ha mostrado al mundo. Jesucristo, cuando dijeron en la cruz, baja de la cruz y creeremos en ti, no lo hace. Pero después de resucitar, tampoco lo hace. Jesús no va a Caifás resucitado para decirle, Caifás, ¿ahora qué me dices? Vamos a ver ahora. No, Jesús no se reivindica ante el pueblo y ante el mundo con la resurrección. Solamente se aparece a unos pocos. De alguna forma, la humillación de Jesús, la kenosis, no termina con la muerte, sino que resucitado solo se aparece a unos pocos y va a ser transmitido a los demás a través del testimonio de esos pocos. Jesucristo podía haber puesto una evidencia de su victoria y haberse presentado en Jerusalén ante sumos sacerdotes, guardias, ante todos, y en cambio, no. Por eso, la Biblia no da la fe. La Biblia ayuda, puede ayudar después de la fe o puede abrir caminos a la fe. Yo conozco a personas, está también escrito en algunos libros, que la Biblia ha ayudado a creer a mucha gente, pero la fe es el encuentro personal con alguien, con Jesús de Nazaret resucitado. La Biblia puede ayudar a dar contenido, a conocer a ese Jesucristo. Ese es el objetivo, el encuentro con Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo. En la Biblia Jesucristo nos habla. Entonces, no es tan, yo creo, no es tan directo, no es palabra cumplimiento tan sencillo, sino que hay algo que es muy libre, que es muy complejo, que es un misterio. La fe es un misterio y es un regalo. Y es sobre todo un encuentro con Jesús de Nazaret.
Padre, para el que no tenga ese don de la fe, se acerca también a la Biblia, que sería un libro histórico, una literatura bonita para leer, siempre sería bueno.
Porque, como he dicho, creo que la Biblia puede abrir caminos a la fe. O sea, de una lectura personal de la Biblia no se hace de la fe, si no está ahí el Espíritu, si no está la Iglesia, si no está Jesucristo. Pero la Biblia puede ser un camino para encontrarte con Jesucristo. Entonces yo, a las personas que están atraídas, de hecho, algunas personas de nuestro canal de YouTube son no creyentes, dicen algunos, ¿no? Hace poco también un chico me hablaba y dice, yo muy creyente no soy, pero bueno, ayúdame. Entonces, el ir abriendo pasos, entonces, ante la Biblia, yo creo que hay que, pues eso, leerla también, y la gente que se siente atraída, porque en el fondo la fe tampoco es una cuestión de hoy, mañana, sino que a veces pasa como con la agricultura, ¿no? Y con las plantas. La espiga brota cuando brota, pero mucho antes había ahí una semilla oculta. Entonces, Dios está trabajando en cada uno de nosotros, en todos. En los que tengan más fe, en los que tengan menos fe. Entonces, Dios está trabajando en todos los seres humanos. Entonces, no viene mal regar ese trabajo interno de Dios, pues, externamente con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, sí, yo creo que el que no tenga fe y se sienta atraído por la Biblia será un regalo grande. ¿La Biblia es un libro humano? Sí. ¿Es un libro de lectura? Sí. ¿Es un libro que tiene que ver con la historia antigua de la humanidad? Sí. Pero no es solo eso. No es principalmente eso. La Biblia es un libro religioso. La Biblia es palabra sobre Dios y la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es un misterio en el que descubres, pues eso, el misterio de la vida, el misterio del hombre, el misterio de la trascendencia. A veces, las introducciones a la Biblia deberían ser precisamente esto, abrir interrogantes, para que luego la palabra misma lo responda. Lo que hace falta en la vida es motivación, interrogantes, preguntas, inquietudes, y también con la palabra de Dios. Las cosas más difíciles de la Biblia a veces son las que más nos ayudan a entrar en el misterio de la palabra, en el misterio de Jesucristo. Entonces, sí. Hay que aceptar que la Biblia es un misterio, que no significa algo oculto, extraño, no. Significa lo de Juan de la Cruz, entrar más adentro en la espesura. Es como la persona. Yo puedo conocer a alguien, pero no lo abarco del todo. Hay mucho más. En la Biblia algo de esto pasa. Entonces, hay que animar a todo el mundo, creo, a leer la Biblia y a interrogarse, a preguntarse cosas desde la Biblia, a relacionar, porque es un camino para los creyentes de una fundamentación preciosa de su fe y profundización, y para algunos un poco menos creyentes, pues puede ser una puerta abierta a una fe también intensa y profunda, ¿eh?
Muy sí. Bien, padre. Nos quedan 2 minutos y no quería terminar el programa sin que nos hable del espacio que tiene en YouTube, que es muy interesante y que a personas que nos estén viendo quizás les tengan ganas de introducirse en este mundo de la Biblia y de lo que usted aporta.
Sí, se llama, como he dicho antes, Cautivados por la Palabra, porque había un libro, yo hace unos años, un 25 aniversario, pues mi parroquia me regaló publicar un libro con unos artículos sobre Biblia, ¿no?, sobre personajes, y se llamaba así el libro, Cautivados por la Palabra. Entonces, a raíz de ese libro, que está en las librerías, Cautivados por la Palabra, pues el canal también, a partir de la pandemia, yo estaba entonces de rector en el seminario, y a algún seminarista se le ocurrió que por qué no colaborábamos para, como la gente estaba encerrada, para dar clases de Biblia por Internet. Entonces empezamos un poquito en la pandemia y después nos paramos y dijimos, ¿continuamos o no continuamos? Y dijimos, pues vamos a continuar. Entonces hicimos ese canal donde vamos sacando distintos libros bíblicos y ahí sí seguimos. El próximo proyecto que estamos preparando, estamos ya medio grabando, medio pensando, es grabar unos vídeos sobre los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Intentamos compaginar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Hemos hecho ya más de 100 vídeos, 100 y pico vídeos, y eso, ¿cómo hay que? Alguna vez pregunta a la gente, ¿cómo hay que verlos? Bueno, pues tú elige un libro y mira los vídeos sobre ese libro. Eso, sobre todo, queremos ayudar a entrar en contacto con el texto. Intentamos, lo conseguiremos, intentamos una lectura sapiencial, una lectura saboreada, una lectura creyente, que tenga que ver con la vida y tenga que ver mucho con la fe, tenga que ver con la hondura humana. Eso no de respuestas rápidas, sino que cree inquietudes en las personas. Y el título lo dice, ¿no? Cautivados por la palabra. En el fondo nos acercamos a la Biblia porque hay algo, hay una belleza que hemos descubierto y nos va seduciendo. Nos llena de alegría. No solamente nos enseña cosas, sino que nos llena también el alma. No es solamente sabiduría para conocer, ni siquiera para cumplir, que también, sino pues belleza que nos atrae porque ahí está Jesucristo, el más bello de los hombres, que diría el Salmo, ¿no? Entonces, cautivados por la palabra, sí. Y seguimos trabajando y estamos, bueno, pues si puede servir de apoyo y de ayuda para que las personas descubran la Biblia, lean la Biblia de forma sencilla y profunda, sapiencial, creyente, humana y espiritual, ese es nuestro objetivo, ciertamente.
Padre, pues nos quedamos con eso, que, hombre, lo de cautivados por la palabra es como un medio en YouTube de su canal, pero que no dejemos de acercarnos a la Biblia como lectura, eso. Pero ir más allá, profundizar para como llegar al encuentro creyente, con Cristo.
Como lectura orante, como eso es. La Biblia se escribió, sí, para ser orada. para encontrarse con aquel que habla en la Biblia. Esa es la clave de la Biblia.
Pues ahí nos quedamos, acercarnos a la Biblia con lectura orante. Padre, muchísimas gracias por este tiempo.
Encantado.
Y todo lo que nos ha enseñado. Y nada, nos animamos a acercarnos a la Biblia, como dice, como lectura orante. Hasta el próximo programa, amigos.
Has escuchado el programa En Perspectiva.